Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy el Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la tarde con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo que está ocurriendo en Londres tras el ataque del pasado fin de semana de esos tres zumbaos contra la gente. Ya sabes, 7 u 8 muertos, los 7 atacantes abatidos por la policía, casi 50 heridos, la mitad de ellos críticos. Lo que está pasando en la capital del Reino Unido de Su Majestad Británica es un escándalo sin paliativos. Se pongan como se pongan, desde su engreimiento, su altivez, su complejo de superioridad, su Brexit y su City, no es normal. Es imposible que 4 días después de la matanza, atropellados o apuñalados, las autoridades británicas no hayan dicho a las familias el nombre de los muertos o de los heridos. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene toda la razón con esto que ha dicho en Radio Nacional.
Que esta familia, que además está teniendo un comportamiento, me atrevería a calificarlo de ejemplar, pues está atravesando y viviendo por una situación angustiosa. Es más, yo me atrevería a decir que es inhumana.
Te planteo dos hipótesis. Primero, la más importante, ¿qué harías tú en el lugar de la familia de Echeverría? Ponte en el papel de esos padres, de las hermanas de Ignacio, al que para más inri, allí es un héroe. ¿Te imaginas tú deambulando por el hall del hospital de San Tomás, junto al Big Ben, al otro lado del puente, esperando que alguien te reciba, con la policía impidiendo la entrada en urgencias? ¿Te imaginas de comisaría en comisaría, con llamadas de los periodistas españoles, viendo cómo pasan las horas y leyendo en Twitter o en Facebook todo tipo de teorías sobre tu hijo, sobre tu hermano? Y la segunda pregunta, ¿te lo imaginas al revés? Que tras un atentado de ETA o tras el 11M en Atocha, una familia británica deambulara desesperada por la enorme morgue del IFEMA para identificar a su hijo. ¿Qué estarían diciendo los tabloides británicos? Tan amarillos, tan sensacionalistas, tan patrioteros como siempre. El Reino Unido es uno de los 4 o 5 grandes países del mundo. Son un país orgulloso de sus símbolos y de su historia, incluso de su historia más innombrable. Son una democracia fundamental, la cuna del sindicalismo, del liberalismo, de la City, Churchill, de la música pop, de la National Gallery, de Harry Potter, de Sherlock Holmes. Pero también poseen cuevas de piratas como Gibraltar e historias inconfesables, y tienen políticos como Cameron o como Theresa May. Y una cosa, su grandeza, no quita la otra, el tercermundismo que están demostrando. Y aún se atreven a dar lecciones con ese cinismo típicamente british. Aún hace unas semanas Theresa May mandó una carta al Consejo de Europa amenazando con cortar la información de inteligencia para sus ex-socios. Amenazó Theresa May con ponerse más chula todavía y no dar información a los servicios secretos de Francia, de España, de Alemania. Pues toma, por lista. En pocas semanas, matanza en el puente de Westminster, en la propia puerta del Parlamento Británico. Matanza en Manchester y la última matanza en el puente y en el mercado el sábado pasado. Lo dicho, una historia gloriosa, uno de los grandes países del mundo, pero una familia española buscando a su hijo, un héroe, desesperados pensando lo peor, como si estuviera en un país del cuarto mundo, solo que en el centro de Londres. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha asegurado que la compra del Banco Popular por 1 euro para evitar su caída y anunciada esta misma mañana dará certidumbre y estabilidad al sector financiero español y ha negado haber recibido presiones de ningún tipo para intervenir en el proceso. La operación, según Botín, era la mejor opción para dar continuidad a una entidad tan importante en el sector y ha tranquilizado también a los clientes y empleados del Popular.
El proceso de integración llevará un tiempo que, mientras tanto, nada cambia para los clientes del Popular. seguirán siendo atendidos por las mismas personas que hasta hoy y con el mismo nivel de servicio, las mismas sucursales, que pueden estar tranquilos, que tenemos mucha experiencia y que vamos a manejar este proceso de transición con la máxima atención.
En la bolsa, las acciones del Santander digieren sin demasiados problemas esa compra del Popular. Fernando Mañueco.
En este momento el Banco Santander baja apenas un 0,15% hasta 5,79 euros. Los inversores interpretan que la compra del Popular tiene sentido estratégico para el Santander, aunque exigirá un esfuerzo, una ampliación de capital por 7.000 millones de euros. Por su parte, el Banco Popular está suspendido de cotización en bolsa, no volverá al mercado. El índice IBEX 35 pasa a contar temporalmente con 34 valores. Hoy suben con especial fuerza Bankia y BBVA, que hasta hace poco figuraban como posibles compradores del Popular. Bankia sube ya más de un 6%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente catalán anunciará el próximo viernes la fecha y la pregunta del referéndum independentista que pretende llevar a cabo este otoño, a pesar de la negativa del gobierno. Será por la mañana y en un acto en el Palau de la Generalitat. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Carles Puigdemont ha convocado a todos los diputados de Junts pel Sí el viernes a las 10 menos cuarto de la mañana en el Palau de la Generalitat. Está previsto que se celebre un acto solemne en el que el presidente catalán desvelará la incógnita de cuándo piensa celebrar el referéndum y cuál será la pregunta, un acto que será conjunto con el vicepresidente Oriol Junqueras. El anuncio llegará 3 días después de la última reunión del Pacto Nacional por el Referéndum y 2 días antes del acto convocado por entidades soberanistas de apoyo al gobierno catalán y al referéndum.
El gobierno ha empezado los trabajos para hilvanar el futuro pacto de Estado contra la violencia de género. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad después de reunirse con los titulares de Interior, Justicia y Educación, Carmela Ballén.
Menos de una hora ha durado la reunión interministerial, la segunda de este tipo en los últimos meses. Pocos pasos concretos y sí un documento más de trabajo para el futuro pacto de Estado. Las más de 600 propuestas del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, sin concretar más allá de 7 líneas generales de trabajo. Dolors Montserrat es ministra de Sanidad.
El pacto de Estado es la fortaleza de toda la sociedad y de todas las administraciones en la lucha contra la violencia y es un aviso muy claro hacia el maltratador. No os toleramos.
Con 27 mujeres muertas solo este año a consecuencia de la violencia machista, el gobierno espera ahora las conclusiones del Congreso y del Senado como paso previo al pacto.
En los deportes, Nadal jugará las semifinales de Roland Garros con el único tenista que le ha vencido este año en tierra, Luis Munilla.
Vamos por ahí. El austriaco Dominic Thiem decía, recordamos que Nadal ha pasado a semifinales tras el abandono de Pablo Carreño por lesión y que tiene arrollado a Djokovic 7-6, 6-3 y 6-0. El austriaco es uno de los grandes valores del tenis mundial. Ha perdido este año con Nadal en las finales de Barcelona y Madrid, pero le ganó en Roma en lo que es la única derrota de este año de Nadal en tierra. Así opina Rafa del partido del viernes.
Con Thiem, pues evidentemente es pues, un jugador que está con una proyección muy importante, es un jugador llamado a ganar este torneo. Esperemos que no sea este año y bueno, jugué 3 veces contra él, le gané en Barcelona, le gané en Madrid, perdí en Roma. Bueno, es un partido de ser, es que al final podemos analizar y hablar hasta mañana, pero son partidos simples de analizar. O juegas muy bien o te vas fuera, porque no hay tu tía en eso.
Eso dice Nadal y esto opina su rival del viernes. Es asombroso, dice Thiem, lo difícil que es avanzar en un gran slam. Hoy gané a Djokovic, pero el viernes toca Nadal, al que ha calificado como el rival más duro en este torneo. Por lo demás, hoy juega la selección española de fútbol a las 9:30, partido amistoso en Murcia ante la Colombia de James y Falcao. Tiempo de juego comienza a las 8:30 en COPE. Noticia de fútbol internacional, la Juventus renueva al técnico Massimiliano Allegri hasta 2020. En ciclismo está en marcha la contrarreloj del Dauphiné. Y en baloncesto, el Barcelona destituye al técnico Georgios Barzokas.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos sol y 32 grados a estas horas. Mañana suben las temperaturas hasta los 34 grados y el cielo con sol y alguna nubosidad. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la salida por la A5 a la altura del kilómetro 13 en Alcorcón, que provoca problemas a la altura del nudo de San José de Valderas. Problemas también en la M40 a la altura del barrio de la Fortuna, sentido A5, y en Coslada circulando hacia la A3. La estación de metro de Campo de las Naciones se llamará Feria de Madrid desde el próximo 26 de junio. El cambio permitirá al usuario asociar más fácilmente la ubicación ubicación de los recintos feriales de IFEMA. A esta modificación se suma la que se realizará próximamente en la estación de Estadio Olímpico en la línea 7, que pasará a denominarse Estadio Metropolitano. Casi 4 millones de usuarios utilizan anualmente la estación de Campo de las Naciones situada en la línea 8 de metro. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Cuando pensábamos que los Puyol no podían darnos más sorpresas, lo han vuelto a hacer. Nunca defraudan. ¿O sí? No, lo de defraudar tiene una doble...
Poco.
Nunca defraudan en cuanto al contenido, pero pasta sí. Vamos, por favor. Sí. Bueno, el caso es que en esta ocasión ha sido el pequeño del clan, Olegué, el que ha sorprendido al mundo entero al hablar de papá.
Mi familia. Sí, señores. Sí, señores. Somos músicos de honores.
Mola, sí, habla.
Hombre, son muchas las comparaciones que se han hecho con los Puyol Ferrusola. Ojo, pero es importante incluir también el apellido Ferrusola, porque la señora, por lo que vamos sabiendo, mandaba mucho. Muy bien.
Y por favor, señora.
A la merda y a la ventanilla de Hacienda, a los dos sitios. Bueno, Rubén Corral, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito?
Antes de analizar en profundidad las palabras de Olegué Puyol, ¿con quién se ha comparado en los últimos años a los Puyolone?
Bueno, la más recurrente y utilizada por todos
¿sí?
nos lleva hasta Sicilia.
Hombre.
Es que la familia tiene varias causas abiertas.
Hice un monólogo con estos diciendo quién era quién con esta música de fondo, ¿os acordáis?
Sí.
Maravilloso.
No lo decimos nosotros.
No.
Lo dicen los jueces, que aprecian indicios de organización criminal. Sobre Josep Puyol, por ejemplo, se dice en un auto textualmente: mantenía contactos con distintas personas, amigos o miembros de su familia, para orquestar versiones, armar coartadas y conseguir evitar la aportación de medios de prueba a la causa.
Sí. Después de que la propia Marta Ferrusola se autodenominara como la madre superiora, hay otras comparaciones más edulcoradas.
Don estrato de varón, res selvático animal.
Con todo el respeto,
todo
para Julie Andrews.
Bueno, por favor, que no nos demande, Julie.
No, vamos a ver. Podemos decir que los Puyol son como los Von Trapp.
Sí.
Ellos viven en su país
sí.
y un estado opresor extranjero quiere someterles.
Ay, por favor.
Al final la familia acaba huyendo por las montañas. Vamos a ver, donde dice Alpes y Suiza, lo podemos cambiar por Pirineos y Andorra.
Sí, pero vamos a ver, ya es casualidad que acaben huyendo a Suiza, donde los bancos.
Claro.
Ya es casualidad.
Allí también tienen pasta estos.
Bueno, la comparación quizás más habitual sea la de Puyol con el Yoda.
Tienes fuera, no tienes fuera. Ve, adjudicaciones.
Hay mucha cólera en él. Es como su padre.
Si lo imputasen, mejor sería que no lo imputasen, pero si lo imputan, yo tengo confianza en mis hijos.
Y Yoda.
Claro.
La fuerza es extraordinariamente poderosa en él.
Jordi Puyol es Yoda,
sí.
el maestro, y sus hijos los caballeros Jedi, o Jedi, ¿cómo se dice esto?
Es
que nunca
igual.
Me aclaro. Bueno,
da lo mismo.
Luchan contra la fuerza. Esta comparación está muy trillada y entonces hay que buscar ya nuevos símiles.
Sí.
Hay que buscar cosas nuevas.
Y eso es lo que hizo ayer Olegué Puyol, el pequeño de la saga, ha comparado a su padre, joder, no había otro, yo soy el este y me queré yo. Lo ha comparado con el Dalai Lama.
Realmente lo que tienen en contra de mi padre es comparable a lo que China pueda tener contra el Dalai Lama. En China lo desterraron de su país y a mi padre lo han desterrado internamente.
El concepto de destierro interno...
Se ha quedado a gusto el tío, ¿eh?
Sí.
Algo así como un destierro interno es un entierro.
Algo parecido.
No sé. Cura. ¿Qué es lo contrario de destierro? ¿Intierro?
Sí, sí. Visto así, está bien, sí.
Bueno, según Olegué, España ha tratado a Jordi Puyol como China trata al Dalai Lama. Comencemos aclarando conceptos. ¿Quién es el Dalai Lama?
A ver, lo primero que hay que decir es que no hay que confundir al Dalai Lama
con
Manolo Lama.
No, es otro Lama.
No, Lama el nuestro es este.
Sí. Oye, por favor.
Claro, este es el
claro,
nuestro.
Al principio dice, ha dicho no sé qué del Lama.
La ha comparado con Lama.
¿Por
no.
Manolo?
No. Del Lama que habla Olegué es este.
All major religious tradition.
Hombre.
Es la voz real del Dalai Lama. Una vez aclarado este concepto...
¿Te imaginas qué dices?
Una vez aclarado este concepto, que es importante hacerlo, nos ponemos serios.
Sí.
Hay que decir que Tenzo Gyatso es el 14º Dalai Lama. Hasta 1950, cuando se produce la invasión china, era el jefe supremo del Tíbet. En el 59 tuvo que huir al exilio y fue nombrado jefe del gobierno en el exilio. Y sobre todo este señor, del que habla Olegué Puñol, es el líder espiritual del budismo tibetano.
¿Del budismo?
Sí.
¿Qué?
De allí, de un país que hay allí, el Tíbet. En 1989 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz y en el año 2011 decidió renunciar a todos sus cargos políticos para ejercer solo como líder religioso.
Bueno, pues Olegué Puñol habla de la actitud de China con el Tíbet y vamos a explicar esto porque no es la primera vez que se hace esa comparación. España, Cataluña, según ellos, China, el Tíbet.
Sí, de forma esquemática. En el año 1950, el ejército chino invade el Tíbet con el fin de anexionárselo. Hasta ese momento, el Tíbet tenía una relación un tanto ambigua y es que, aunque realmente era un estado independiente, China lo consideraba una región más. Tras la invasión china, pues empiezan a imponer sus leyes, muy restrictivas y duras, y la cosa termina en una serie de revueltas que son apoyadas por los monjes tibetanos. La China de Mao impone...
¿Los monjes qué?
También del Tíbet.
Vale.
La China de Mao impone mano dura y finalmente las autoridades de este pequeño país deben exiliarse. En los años posteriores, el gobierno chino inicia una campaña para asentar población de origen chino en el Tíbet y hace pues lo que hacen muchos países en estos casos. Uh-huh. Mandan población allí, procedentes de otras zonas de China, para colonizar. Ellos, los chinos, lo que dicen es que el Tíbet les pertenece desde el siglo VII. Durante todo este tiempo, China se ha opuesto a la independencia.
Ojito, que estos son capaces de decir que hay corona catalano-aragonesa tibetana, ¿eh?
Por ahí van.
Cuidado.
Por ahí van. Eso sí, hay que decir que la causa del Dalai Lama ha logrado numerosos apoyos a nivel internacional.
Este es el conflicto político real que existe. ¿Por qué utiliza Olegué esta comparación para referirse a la relación entre España y Cataluña?
A ver, a los nacionalistas catalanes les encanta comparar la situación de Cataluña con otros países. Han puesto muchos ejemplos. Si recuerdas, durante un tiempo el modelo era Quebec.
Sí, pero como salió que no.
Con el referéndum, claro. Dijeron que no y ya no les servía. Después se fueron a Kosovo.
Sí, no van mejorando.
Tampoco sirvió Kosovo. Luego se fijaron en Escocia.
En el año de nuestro Señor, 1314, patriotas de Escocia, hambrientos y en inferioridad, lucharon como poetas guerreros, lucharon como escoceses y ganaron su libertad.
Escocia ya tampoco les vale, así que hay una corriente nacionalista, probablemente la que más fuera estada de la realidad, que considera que España se ha comportado con Cataluña como China con el Tíbet. Y es que además de no permitir la independencia, impone su cultura y trata de ahogar las representaciones culturales propias.
Sí, solo que en el Tíbet no hicieron la Olimpiada que pagamos nosotros, ni les pusieron la SEA, ni el aeropuerto del Prat, ni el puerto de Barcelona... En fin, ni la Liga de Fútbol.
Y en el Tíbet tuvo 10.000 muertos y 10.000 exiliados.
Sí, por ejemplo.
No es la primera vez que los nacionalistas utilizan al Dalai Lama para sus reivindicaciones. He pasado una mañana muy entretenida buscando archivos.
Te ha gustado.
Y en el año 2007, Josep Lluís Caro Rovira...
¡Hombre! Entonces, un clásico.
Claro, Conseller Cap de la Generalitat, se reunió con el Dalai Lama...
Este se reunía con los etarras en Perpiñán.
Y con el Dalai Lama en Barcelona.
En sus ratos libres.
Claro. Bueno, pues tras el encuentro dijo que el Dalai Lama y él... compartían el deseo de los pueblos de vivir en paz y libertad.
Ya sabemos cómo funciona esto.
¿Está claro?
Sí, sí.
No. Desde el Tíbet no lo ven igual. De hecho, las autoridades políticas tibetanas dicen que para ellos sería una victoria tener una autonomía no igual, sino similar a la de Cataluña.
Caramba. Bueno, hechas las aclaraciones, hemos querido buscar las semejanzas que existen entre Jordi Pujol y el Dalai Lama. Olegué Pujol tiene razón. Jordi y el Dalai tienen muchas cosas en común y hemos hecho una lista.
Sí, de entrada hay similitudes físicas evidentes.
Muchas.
Ambos son mayores,
sí.
Pasan de los 80 años. Pujol creo que nació en 1930 y el Dalai Lama en el 31, más o menos.
Vale.
Los dos son calvos, son bajitos.
Sí.
Vamos, que sí, que son parecidos físicamente.
Clavaos. Más similitudes. Los entornos en los que se han movido.
Hombre, esto es entrañable. A ver... El Dalai Lama creció entre montañas, allí en el Tíbet, luego le sacaron, pero el hombre estaba con las montañas. Y los Puyol y a su familia lo que les gusta es ir a las montañas.
Sí.
Visitan Andorra muy a menudo.
Hombre, claro, a lo mejor era para otra cosa. Claro. Pero al fin y al cabo estaban en el Pirineo.
Sí, claro. Las montañas.
Otra cosa en la que se parecen, tienen el apoyo del mundo de la cultura.
Hombre, a ver. El Dalai Lama ha reclutado para su causa grandes figuras de la cultura, especialmente en Hollywood. Richard Gere ha sido su mayor defensor. Sí.
Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta.
Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso.
Quiero que nos hagan más la pelota. Desde luego, muy bien, señor.
Hay que decir que juega sobre seguro.
Esto lo dije yo hace poco.
Claro, luego te lo cuento. Es verdad. Bueno, pues el mundo de la cultura también ha apoyado a Puyol. De hecho, ha sido muy útil para sus planes. Ahí está el Palau de la Música.
Sí, con hombre,
Millet y Montull.
El sitio más noble.
Contribuyendo a la causa. Mira cómo contribuía Millet.
Nos repartíamos aquí, era el 2,5% para la convergencia y el 1,5%, del cual un 1 era para mí y medio para Montull.
Total, 4.
Otro apoyo cultural, ha sido Lluís Llach.
Hombre.
Que hace poco, de hecho, defendía la celebración del referéndum.
Ojo, y decía que los funcionarios iban a sufrirlo, ¿eh?
Exactamente. Claro, claro. Claro, defendía el sueño de Jordi Pujol.
Sí, sí. Más parecidos.
Hay uno evidente. El desinterés por lo material.
Hombre, el Dalai no quiere riquezas y los Puyol tampoco.
Claro, a la familia Puyol, como al Dalai Lama, no le interesan las cosas materiales.
Nada.
Fíjate lo que decía Marta Ferrusola.
No tienen ni cinco.
Claro, no tienen ni cinco.
No tienen ni cinco.
Y es que los Puyol son austeros, pero austeros de verdad.
Sí.
Acuérdate lo que decía hace unos días Josep, otro de los hijos, sobre sus padres.
No, para. Es un nómaca.
Mi padre es un hombre que solo tienes que ver su forma de vida. El dinero no le ha interesado nunca. Si vas a casa de mis padres, la cama es la misma desde hace 40 años. Duermen en una cama de 1,30 m. Yo supongo que si tienes 3.000 millones te cambies la cama.
Digo yo, si mides 1,80 también.
Digo yo que Millet o Montull le podían haber comprado una cama a este hombre.
Mía. Bueno, la prueba definitiva de las similitudes que existen entre Puyol y el Dalai Lama es su forma de hablar.
Sí. Dicen mucho con muy poco.
A ver.
Te voy a repasar algunas frases del Dalai Lama. Tres ejemplos he traído.
Venga.
Uno, el verdadero propósito de la vida es buscar la felicidad.
Bien.
Otro ejemplo. La felicidad no es algo ya hecho. Viene de tus propias acciones.
Bien.
Y la tercera. Ah, mira, esta es muy, muy bonita. Sea amable siempre que sea posible. Siempre es posible.
No. Bueno, si hablamos de Jordi Pujol, prácticamente lo mismo. Por ejemplo, una frase plena, cargada de contenido.
¿Qué coño es esto de la UDEF?
Correcto.
Claro.
Otra.
Bueno, corrupción la hay. A ver la Aila, ¿no? Que dicen, a ver la Aila, ¿no? En la política se aspira al poder.
Y
el poder, poco o mucho, tiene capacidad de corrupción.
Estabas cortando la enseñanza.
Te lo voy a decir a ti. Y por último, algo que me gustaría que todos escucháramos con atención.
Habrán tentado, seguro que han tentado a gente de la Generalitat con el presidente, seguro. Y de los ayuntamientos, seguro. Y que seguro que, en fin, pero a mí personalmente nunca me han tentado. Y además, los que tientan, ya saben que hay gente que no se los puede tentar.
Oh, esta es muy bonita.
Bueno, Martín dice, los que tientan, como diciendo, no me hace falta que me tienten. Bueno, los que tientan ya saben que hay gente que no se les puede tentar. Está claro que Olegué Puyol acertó plenamente con la comparación entre papá y el Dalai Lama.
Son iguales.
Somos músicos de honores y tenemos...
En las redes estáis hablando de la familia Puyol, Nekane.
Nos dice Elena, gracias por bromear con este asunto, con esta familia. Esta gente ya no se puede reír más de los demás y nos lo tenemos que tomar así. Maribel, el Dalai Lama es igualito al maestro Yoda. Otro oyente dice que esto es lo que tienen, es mucho morro. Roban durante años, se forran y encima se permiten decir estas cosas. Es lamentable. Y Juan, que dice, España nos roba. Palabra de Dalai Lama.
Fíjate qué historia. Mandy Harvey, una mujer sorda, ha conseguido pasar directamente a la final de un concurso de estos de cantantes, un concurso de talentos en Estados Unidos. ¿Cómo ha conseguido Mandy este milagro? Bueno, pues ha dejado al jurado asombrado. Es sorda, ¿eh? Con su voz.
Con su voz, con 18 años, perdió la audición debido a un trastorno del tejido conectivo. Por entonces estudiaba educación de la música vocal y lo dejó. Pero ahora, 10 años más tarde, ha decidido retomarlo y ha llegado al programa acompañada de una traductora de signos y les ha dejado a todos con la boca abierta. Y para seguir la melodía, ¿qué hace? Memoriza y observa los movimientos de los músculos y también sintiendo las vibraciones de la música. Lo ha hecho también, ha hecho todo esto que el jurado le envíe de forma directa a los cuartos de final de este concurso de talentos.
Qué grande. U2 amplían la gira en la que celebran sus 30 años. los 30 años del Joshua Tree.
Este también apoyaba al Dalai Lama.
Este también.
Sí.
Sí, sí, con Yui Chak, al otro. A la vez.
Añaden nuevas fechas en Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile y Brasil, ¿eh? De momento, estos nuevos conciertos se van a celebrar a partir de septiembre, cuando termine la gira por Europa. El 18 de julio están en Barcelona.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-06-02. Paloma Serrano, ¿cuánto me odias?
Te quiero.
Hoy un poco, ¿no?
Te quiero.
Hoy un poco. Mensajito, Palo.
Venga, vamos allá. Oye, que seguramente te han dado la noticia. Bueno, pero ¿por qué a mí? Claro, si nunca has dado un parto. Un parto, no un parte.
Espera, vamos a ver. Espera, para. ¿Qué has querido decir? ¿Que si nunca he dado qué?
Si es que vengo corriendo, ya, si es que me maltratas.
No puedes correr en tu estado, si vas a punto de dar a luz, no puedes correr. Si nunca has dado qué, Serrano.
Un parte.
Vale, espera, el pianito.
Ay, dale al piano, que me tranquilizo así. Venga, vamos allá. Bueno, seguramente cuando te dé la noticia estés pensando, pero ¿por qué a mí si nunca he dado un parte? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea te lo bajan. Hay un teléfono 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito.
Muy bien, Palo, ¿eh?
Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Última hora. Se confirma que Ignacio Echeverría, el español desaparecido desde aquel atentado en Londres el sábado, es uno de los fallecidos. Su hermana, Ana Echeverría, ha publicado este mensaje. Te lo leo tal cual. Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes, como pronto, no podremos estar con su cuerpo. Querríamos que el gobierno británico nos permita estar con él. Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda para hacer esto posible. Y escribe en Facebook: mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna, te queremos y nunca te olvidaremos. ¡Buah! ¡Qué fuerte! Antonio Papel, Maite Alcaraz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Puf! Hay noticias que ponen la piel de gallina solo narrándolas, ¿eh, Antonio?
Pues sí, efectivamente. Además, esta tiene una vertiente heroica, que es la que tendríamos que reseñar en primer lugar, pero también una vertiente incomprensible, ¿no?
Que es la de las autoridades británicas.
Claro, es que un país como el Reino Unido, primero, en fin, la falta de seguridad manifiesta, como se ha puesto de manifiesto en muchos aspectos, y después la impericia a la hora de...
Es que, fíjate, yo no creo que es impericia, yo creo que es inhumanidad.
Pero también, pero...
Es hasta peor.
Pero bueno, es que no sé, pues si hubiera sido una explosión que se destrozan los cuerpos, pero el cuerpo debía estar prácticamente intacto, o sea...
Maite, 30 segundos.
No, decir lo mismo que vosotros, efectivamente es incomprensible lo que ha ocurrido. ¿Tiene alguna explicación? Bueno, desde el punto de vista de la seguridad, cuando se trata de terroristas, bueno, que efectivamente a lo mejor la identidad hay que preservarla para no alertar a otros terroristas, a otros cómplices y demás, pero claro, cuando se trata de las víctimas, de los heridos, de las familias, no tiene ninguna explicación.
Es innarrable. Estoy leyendo un tuit ahora mismo del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hace 2 minutos. Dice: el heroísmo de Ignacio debe guiarnos ante la sinrazón del terrorismo. Descanse en paz, mi cariño a su familia, todo un ejemplo. La verdad es que este tío es un absoluto héroe. En fin, la familia, lo que tiene que estar pasando, no me quiero ni imaginar
no
lo
iba
que tiene
él,
que ser
no
ese
iba
hombre,
con
ese
él.
Padre, esa madre.
El pobre chico simplemente lo que intentó es auxiliar a una persona.
Ah, claro.
Y fíjate
y
cómo
lo mataron
terminado.
Allí seguramente. Bueno, sabremos más, ¿eh? Porque esa es otra. Hasta el viernes, por lo menos, no pueden ni recoger el cadáver. Yo hay cosas que no... Que...
Han estado deambulando la familia por los hospitales porque las autoridades británicas no les facilitaban
nada.
Nos
vamos hasta allí. Iván Alonso, corresponsal en Londres, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la última hora no te la he pisado, pero había que darla, Iván. Pero cuéntame, ¿cómo han ido estas últimas horas? ¿Y qué queda? ¿Qué se sabe desde allí?
Sí, no, sí, nos hemos enterado a la par, porque nos hemos enterado por Facebook los dos. También yo leía un mensaje de su otra hermana, de Isabel, que decía también: mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna, te queremos y nunca te olvidaremos. También lo he leído en el Facebook. Y nada, la identificación ha sido posible. Aquí no está confirmado todavía la policía, ya sabemos que la policía tardará su tiempo en confirmarlo, pero a los primeros que se avisa es a los familiares y a la embajada, al embajador Carlos Bastarreche, que se supone que ha sido el que le ha transmitido a la familia el desenlace. La identificación ha sido posible pues gracias al final a pruebas de ADN, ¿no? Las pruebas de huellas que se le hizo al principio no funcionaron y se tuvo que pedir el ADN, se lo solicitó el gobierno británico a la familia, pero a partir de ahí no sabíamos nada. Ya lo sabemos, hasta que es solo falta la confirmación oficial de la policía y del gobierno británico, que había pedido, recordemos, más tiempo, entre 24 y 48 horas más para confirmar el desenlace, y que queda por saber ya, ya te digo, confirmar las 8 víctimas, que al final ha sido 8 porque hoy se ha encontrado un cadáver en el río Támesis, y confirmarlo oficialmente, pero el desenlace es este. Me llega también un comunicado del Ministerio de Exteriores español que recibe con profunda tristeza y consternación la muerte de Ignacio Echeverría y da el pésame, por supuesto, a la familia. Pero a partir de ahí ya, te digo, Expósito, hasta que no tengamos la confirmación oficial del gobierno británico, aquí lo hemos conocido a la par que vosotros por la red social de Facebook y por el Ministerio del Exterior.
Bueno, lo confirma el gobierno español, se lo ha dicho el gobierno británico, y a partir de ahí pues veremos el sufrimiento de esa familia hasta que pueda tener hasta el cadáver de su hijo y traerlo a España. Madre mía. Iván, gracias, amigo.
Gracias, un abrazo.
En fin, más allá de las frases hechas y del sufrimiento personal y demás, esto es un auténtico escándalo incalificable, papel.
Sí, bueno, es un terrorismo muy difícil de erradicar, es un terrorismo muy activo. Y las sociedades abiertas como la nuestra pues son las grandes víctimas. Yo de todas maneras creo que deberíamos enfriar un poco la irritación y ver lo que ha hecho España, que en ese aspecto,
fíjate,
es modélico, ¿no?
Yo no me refiero tanto al terrorismo. Yo no quiero un tío en una camioneta con un cuchillo jamonero cruzando un puente. Puede ocurrir, por desgracia, en cualquier lugar del mundo. No hablo del fenómeno, hablo de los días después. Hablo de este cadáver metido en una morgue durante 5 días.
Eso es inconcebible, porque es que además esto parece que es incluso cierto sadismo, ¿no? Porque si hay 8 cadáveres...
¡No son tantos!
Claro, y si hay una serie de personas que están buscando un familiar, no costaría nada enseñarles los cadáveres para que lo identifiquen. Como en las películas, para entendernos, ¿no? Que no es tan difícil de... Entonces, bueno, la sofisticación del sistema de investigación, parece que no estamos hablando de seres humanos que están pendientes de la búsqueda de un familiar. Eso es absolutamente inhumano, es inconcebible. Estoy seguro de que no pasa en ningún otro país.
No sé, si esto pasara aquí, Maite Alcaraz, ¿te imaginas al revés? La que estaría montando el Foreign Office, el Daily Telegraph, el Times, lo que estaría diciendo la BBC y esos sesudos comentaristas con los trajes de rayas desde la City, ¿cómo nos estarían poniendo?
Sí, estarían hablando de un país del sur de Europa absolutamente descoordinado, un desastre, ¿no? España es diferente y todas esas cosas. E incluso nosotros también, Ángel, ¿eh? No haría falta las críticas de fuera de nuestras fronteras, también nosotros. Claro. En eso seríamos muy, muy exigentes. Yo quiero traer a vuestra memoria lo que ocurrió aquí en España en ese atroz atentado de 2004, el 11 de marzo. Yo lo recordaba hoy, que ahí hubo 192 muertos y cómo se trabajó con la rapidez y sobre todo para dar auxilio a las familias, para darles de alguna manera apoyo psicológico. Se identificó enseguida, se puso todo el mundo a trabajar y desde luego esa tortura añadida que ha tenido la familia de Ignacio es incomprensible, yo creo, en cualquier país, ¿no? Aunque solamente sea por humanidad, como decía Zoido, ya no por otra cosa, simplemente por humanidad, por ponerte un poco en los zapatos de esos padres, ¿no? Que no sabían qué había pasado con su hijo. Y yo creo que alguna factura le tiene que pasar al gobierno británico. Muchas cosas, entre otras esta.
En fin, fuera de micrófono, Antonio Papel y yo comentábamos una frase que hemos escuchado hoy al jefe del Centro Nacional de Inteligencia, al general San Roldán, Félix. Don Félix ha dicho esto esta mañana. Ha pedido quitarse de la cabeza la vinculación entre inmigración y yihadismo, muy importante frase. Ha considerado la herramienta imprescindible la colaboración entre los servicios secretos de todos los países, al contrario de lo que dijo Theresa May hace muy poco tiempo. Y ha dicho esto. Ojito, porque es para pensárselo, ¿eh?
La estrategia europea de seguridad era de 2003, se hace una 13 años después, pues tiene que haber cambios. La realidad es que, ahora visto desde este momento, quien hizo la estrategia en el 2003 fue un visionario. Porque ya en el 2003 dijo los retos a nuestra seguridad y el primero que citó fue el terrorismo yihadista.
Lo sabemos, pero aquí estamos, Pavel. ¿Te referías a esta frase?
Sí, me refería a esta frase porque efectivamente en el 2004 nos lucimos ante la comunidad internacional por el tratamiento que se le dio a los terroristas, pero también aprendimos la lección, es decir, España...
Para lo bueno y para lo malo, sí.
Para lo bueno y para lo malo, es decir, España, las fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo las fuerzas de inteligencia, lo que está dirigiendo San Roldán precisamente... Bueno, están haciendo un trabajo magistral. Nunca se puede decir que vamos a ser inmunes al terrorismo. Y no quiero sugerirlo, puede pasar en cualquier momento. Pero, desde luego, aquí las detenciones que se producen son, vamos, muy difíciles de detectar. Y hay, vamos, como todos sabemos, unos dispositivos espléndidos que permiten detectar al fanático antes de que ponga la bomba. Entonces, eso es lo que no han hecho los del Reino Unido, como bien a la vista está, que la mayor parte de ellos, bueno, uno de ellos estaba perfectamente identificado y el otro había sido avisado por las autoridades italianas cuando llegó al Reino Unido procedente de Italia con síntomas de ser un terrorista, ¿no? Es decir, aquí las medidas preventivas han funcionado perfectamente y eso es lo que hay que hacer. El problema no se resuelve ni poniendo problemas en las fronteras, ni alzando los muros, ¿no? El problema se resuelve mediante una política de seguridad adecuada y la cooperación internacional, que es muy importante precisamente por eso, porque esta gente se mueve, se desplaza.
Y no sé si se resuelve, ¿no? Por lo menos se acerca, ¿no?
Sí, no, pues se ataca,
a enfrentar
el
problema,
claro,
¿no?
Claro. Claro,
yo creo que mientras haya personas que con un machete, con una pistola, con un navaja o con un camión, pues arremeten contra los ciudadanos, pues puede ocurrir cualquier cosa, pero es verdad lo que estabas diciendo. Yo a San Roldán, además, le he escuchado en ese acto una cosa que a mí también me ha parecido interesante. Ha dicho, es verdad que estamos viviendo en tiempos convulsos, que hay muchas incertidumbres, pero todos debemos saber que hay gente, entre otros yo, ha dicho, que nos ocupamos de trabajar para que esto se pueda aminorar en lo posible, para llevar alguna certeza a la ciudadanía, porque es verdad que muchas veces somos tan autodestructivos que creemos que no se está haciendo nada, que estamos al albur de las circunstancias. Bueno, pues yo creo que todo lo que se podía hacer se está haciendo y desde luego España, como bien señaláis, yo creo que en eso está en la vanguardia y sobre todo en la prevención, efectivamente, no quedarse a esperar sentado a que ocurra. Todas estos arrestos que están produciéndose de muchos yihadistas que, bueno, pasan por las noticias como si fueran, bueno, pues poco importantes, yo creo que tienen muchísima importancia.
Mira, permitidme, me llega ahora mismo el comunicado oficial del gobierno español. Dice así: el gobierno ha recibido con profunda tristeza y consternación la confirmación por las autoridades británicas de que Ignacio Echeverría se encuentra entre las víctimas mortales de los crueles ataques terroristas del sábado en Londres. El gobierno de España desea transmitir a sus familiares y amigos que no están solos en su dolor y que hoy España está con ellos compartiendo sus sentimientos, la desolación y acompañándoles en este terrible trance. La actitud ejemplar de Ignacio Echeverría durante los atentados es, para todos, un modelo de solidaridad. Su valor al defender a una persona indefensa sirve para recordar la necesidad de permanecer unidos frente a la lacra del terrorismo, frente a aquellos que hacen de la violencia y del terror su único lenguaje. El gobierno cree firmemente que la unidad de los demócratas puede superar muchos desafíos, incluida la sin razón del terrorismo. Ministerio Español de Asuntos Exteriores.
Fíjate, Ángel, que alude a la confirmación por el gobierno británico al principio del texto que acabas de leer, ¿no? De alguna manera poniendo la carga de la prueba en el gobierno británico, que es el que no ha hecho todo lo posible por confirmarlo mucho antes, que es cuando se tenía que haber producido,
sí,
pues a las pocas horas.
Con ese lenguaje diplomático, pero es lo que dice. Papel, sí, sí. Me levantabas la mano.
Sí, no, yo solamente me parece que sería bueno lanzar dos ideas, solamente enunciadas. Una de ellas es que el gran error que está cometiendo Theresa May es ofrecer una rebaja sensible de las leyes que protegen los derechos humanos si con ello se puede evitar el terrorismo. No es este el camino, no van por ahí las cosas. Y lo segundo es que no hay que olvidarse de que estos terroristas, la fuente de estos terroristas son una serie de conflictos irresueltos que no voy a decir que los occidentales tenemos la culpa de que existan, pero sí,
pero
que nos deberían preocupar y deberíamos hacer lo posible por resolverlos.
Sin duda.
Si no hubiera tantos conflictos, no habría terrorismo en
Occidente. Es que una cosa no quita la otra, efectivamente. Claro. Hay que solucionar la cuestión en origen, Y hay que afrontar a esta panda de zumbaos aquí.
Sí, señor.
Una cosa no quita la otra. Exacto. Es así de terrible.
Son absolutamente complementarias las ideas.
En fin. Reiteramos el pésame a la familia y esa última hora, Inés Echeverría, ese chaval que se enfrentó a los terroristas el sábado en Londres, pues efectivamente, confirmación oficial por parte del gobierno español, es uno de los desaparecidos, es uno de los muertos. Cambiamos de tercio, Maite, papel.
Sí.
Oye,
sí.
Por hablar de cosas positivas, en fin, ya está bien. Hay asuntos en los que uno, joder, se siente orgulloso. Yo tengo un carnet de esos que pone un cuadradito, órganos, ¿donante de qué? Hay un cuadro que pone donante de todo. Bueno, pues yo soy de esos. Lo que tiene la X ahí puesta. Beatriz Domínguez es la nueva directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Y saca pecho, ha dicho esto hace un rato.
Tenemos un 85% de consentimiento familiar. Es que no hay ningún país del mundo que tenga tal grado de compromiso.
El número de donantes ha aumentado un 10% en lo que llevamos de año. Y vamos a superar los 5.000 trasplantes 3 años antes de la fecha en la que se habría fijado ese objetivo. 5.000 trasplantes en España, desde los últimos hospital de Extremadura hasta el hospital más avanzado de Madrid o Barcelona. Esto para sentirse orgulloso y para decir qué pedazo de país tenemos, ¿o no?
Pero si tenemos un gran país, ¿quién lo duda? Tenemos un gran país en esto y en muchas cosas más. Y en lo que decíamos antes, en una buena seguridad del Estado contra el terrorismo, ¿no? Yo creo que en este caso es fundamental. A mí lo que me ha dejado mosca es lo de tu carnet, que yo no tengo carnet.
Sí.
¿Qué hiciste? ¿Te lo fuiste a buscar? Pues, ¿O te lo mandaron?
En un stand de estos hace muchos años, de los trasplantes, era Alcer.
Pues yo
lo que era la asociación del riñón.
Sí, sí.
Yo puse, en vez de aquí, en todo, y lo llevo en la cartera, pero da igual, mientras lo sepa tu familia.
Ya. Pero bueno, pues siempre va bien el tenerlo a punto, llevo. ¿No?
Pero bueno, Maite, lo dicho, para estar orgullosa.
Para estar orgulloso, sí, hombre. Y habla mucho y muy bien de la solidaridad de los españoles. Fíjate, entronca con lo que ha ocurrido, con lo que le ha pasado a ese pobre muchacho, a Ignacio Echeverría. Somos un país comprometido con los demás y muy solidario. Y luego también habla muy bien de nuestro sistema sanitario, porque no solo los ciudadanos donan sus órganos y nos han convertido en eso, en una potencia absoluta en el mundo, sino que es que luego nuestro sistema sanitario es de los mejores del mundo, porque esas intervenciones que eran impensables
ese
hace unos
personal.
Años, ese personal que está siempre entregado a los pacientes sin mirar el reloj, echando horas y muchas veces con falta de recursos, y yo creo que eso también hay que subrayarlo. Eso yo creo que es para sentirse muy, muy orgulloso.
Fíjate.
Somos en eso la envidia de muchos países de nuestro entorno.
Mira, yo recuerdo en cierta ocasión estaba en un hospital, la típica visita a un familiar, y ves llegar una ambulancia rodeada de policías por delante, por detrás, y recuerdo al médico de turno que estaba en la habitación en ese momento, le digo, joder, mira, qué movida, ahí llega algún delincuente o alguna víctima de alguna cosa muy grave escoltado por la policía, y dijo, no, ese es el procedimiento habitual. Ahí traen órganos para un trasplante.
Sí, sí.
La que hay que montar para hacer un trasplante. ¿Y cómo funcionan las policías municipales, el ejército, la Guardia Civil, los transportes por helicóptero, por aviones, los hospitales, los enfermeros, los teladores, los cirujanos, las... Bueno. Es para decir, joder, qué pedazo país.
Sin duda.
Y cómo nos gusta sacarnos los ojos. Pero bueno, oye, ¿tenéis algo que comentar sobre el asunto del Banco Popular? Desde el punto de vista financiero, es una absoluta notición, ¿eh?
A mí me parece que es muy relevante el hecho de que por primera vez la Unión Europea, desde la Unión Bancaria, ha tomado sus propias iniciativas. Es decir, esto es una prueba de que está empezando a funcionar la Unión Financiera, ¿no? Esta vez sí que ha sido el mecanismo único de resolución, es decir, un organismo vinculado al Banco Central Europeo, el que ha valorado que la entidad no era viable, que no era viable o podía dejar de ser viable de un momento a otro, dicho textualmente, ¿no? Y ha decidido que había que subastarla. Entonces, rápidamente, el FROB, que es el representante español de esa entidad, el Mecanismo Único de Resolución, ha hecho una subasta rapidísima y se lo ha adjudicado al Santander. Es decir, a mí me parece que el procedimiento es magnífico porque además evita el dinero público, que se tenga que invertir dinero público.
Pero es que de todo se aprende, ¿eh?
Claro, claro. Lo cual hubiera sido, por otra parte, intolerable, ¿no? Yo creo que hubiera sido intolerable porque...
la sí que es privado privadísimo.
Privado privadísimo, y además es evidente que ese banco ha llegado a donde ha llegado por una pésima gestión de los anteriores administradores.
Es decir, claro que vieron las orejas al lobo en la Unión Europea, es cierto, con la crisis financiera, ¿no?
Sí, pero
y que al final hubo que poner dinero público en todas las entidades.
Sí, y en Italia está, hay un caso, que es de Monte dei Paschi, que están poniendo dinero público también. Claro, es decir, que aquí lo nuestro ha ido mejor que lo italiano.
Sin duda.
También lo hemos hecho bien aquí. Y en este caso, ¿no?
Es el primer banco que de alguna manera es intervenido y sacado a subasta por la Unión Europea, y yo creo que le seguirán otros, ¿no?
Sí.
Y en todo caso, bueno, el que no haya dinero público es para felicitarse, porque ya sabéis que hasta Bankia también pujaba y precisamente se desechó también esa opción, claro, para que no hubiera ninguna duda de que esto era una cuestión privada y no pública.
Sí, hay un elemento que yo creo que debemos citar, que es que la mala gestión ha sido llevada a cabo por los directivos del banco, que han sido puestos por los grandes accionistas. Y aquí los grandes perjudicados han sido los pequeños accionistas, que no tenían ninguna culpa y que se han encontrado con que sus acciones lo han perdido todo.
Eso comentaba Joaquín Miranda antes.
Hay ya algunos bufetes de abogados que van a pedir responsabilidades. Yo creo que eso sería también un precedente. Lo que pase en este caso será un precedente de otras ocasiones. Es decir, que no tiene que salir gratis el que los grandes accionistas arruinen un banco en perjuicio de los pequeños accionistas.
Bueno, terminamos este tiempo de análisis con esa noticia con la que hemos arrancado. Se confirma que Ignacio Echevarría, ese chaval dado por desaparecido el pasado sábado en los atentados de Londres, pues es uno de los fallecidos. Lo ha confirmado el gobierno español. Maite, papel.
Sí. Gracias. Hasta
luego. Buenas tardes.
Adiós, hasta luego.
Paloma Serrano.
¿Qué pasa, Espósito? Fíjate, ha llegado el calorcito, el buen tiempo y solo pensamos en vacaciones. Pero si todavía no tienes claro si te vas a ir en verano o en otoño-invierno, mira, lo que sí puedes tener claro es dónde puedes pasarlas. Porque solo Viajes, el Corte Inglés y Costa Cruceros te llevan a los destinos más espectaculares con la máxima comodidad. Fíjate, imagínate Mediterráneo, norte de Europa, islas griegas, y en invierno destinos muy cálidos y exóticos, Emiratos Árabes, Caribe o las Maldivas. Para que el veranito dure así mucho, mucho, mucho. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde 559 euros. Pero esto no es todo, porque la diversión a bordo está asegurada con The Voice of the Sea, el famoso concurso televisivo, también un menú diseñado por Bruno Barbieri, un chef con 7 estrellas, y para los más pequeños, Peppa Pig, el personaje favorito de la tele. Y además, si reservas hasta el 30 de junio, contarás con grandes ventajas y los mejores precios con las bebidas incluidas. ¿Lo ves? Con Costa Cruceros y Viajes el Corte Inglés ya ha empezado la operación salida. Nadie sin vacaciones en cualquier momento del año.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes lamentáis la muerte de Ignacio Echevarría. La familia ha confirmado que efectivamente este hombre es uno de los muertos en el atentado de Londres. Mecane.
Y nos dice un oyente, 5 días después y unas elecciones a la vista, el gobierno británico lo está haciendo muy mal. Victoria, creo que estamos todos con esta familia, no se merecen el trato que le han dado las autoridades inglesas. Y Javi, que no se quiere imaginar la incertidumbre y el ahogo que tiene que haber sentido esa familia hasta que les confirmaron el trágico desenlace.
Si todos colaboramos, podemos hacer grandes cosas. Es el mensaje que ha lanzado una campaña publicitaria en Noruega. En pocos días ha conseguido 100 millones de visitas en Facebook.
Colaboran con el Ministerio de Infancia e Igualdad en este país y el vídeo nos muestra lo que es este mensaje a través de los ojos de un niño. Está en el colegio, es la hora del almuerzo y no tiene comida en la tartera. Sale de clase para que los compañeros no le vean llorar y cuando vuelve se encuentra esa tartera llena de alimentos. Los niños habían ido dejando parte de su comida mientras él estaba fuera. Queda claro que cada apoyo que da una persona, por pequeño que sea, puede servir para ayudar a muchos.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Rafael rodará una nueva película el año que viene.
No ha querido desvelar el título, ni tampoco el director, solo que será un proyecto muy bonito. En 2015 estrenó Mi Gran Noche, dirigida por Álex de la Iglesia, la película que supuso su retorno a la gran pantalla tras más de 30 años alejado del cine.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha sustituido en sus pliegos los términos padre y madre por guardadores 1 o guardador 2. palabra, ¿eh? ¿Qué nos está pasando? Enseguida nos lo cuenta John Uriarte.
Yo sigo conmocionado con los formularios de la Junta de Andalucía, que nos llaman a los padres personas guardadoras.
¿Guardadoras persona, o guardadores?
Persona guardadora 1, persona guardadora 2.
Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.